Buenos días, ya son las 9:14 minutos. Cuénteme usted, señor Cirilo.
No, viendo que esta Navidad, yo no sé qué es lo que pasa, pero no sé si ustedes la perciben como que ha llegado muy rápido y parece que se va a ir muy rápido. Entonces, sí, entonces los días festivos especiales de Navidad, que son el 24 y el 31, caen fin de semana y entonces uno dice, y entonces la Navidad se me va a ir tan rápido.
Así mismo es.
No voy a tomar chocolate caliente con malvadisco, porque se han suscitado, y a todo el mundo yo creo que le pasa, tantas fiestas unas detrás de otras, que en el caso mío yo llegué a un acuerdo con la nutrióloga de que en enero retornamos la dieta para ponernos en forma otra vez, pero es que lo mejor del mundo es comer.
Una de las mejores cosas, sí. Y entonces, hay que ponerse en espíritu de Navidad a ver si algo pasa, porque que como que uno
siempre venía, esperando lo bueno, siempre esperando lo
sí,
bueno.
Sí, sí, porque de pronto ni bombillito casi hay en la calle.
Hay unos cuantos, pero...
No, lo que pasa es que de este, o de sur y de norte, cuando tú prendes bombillito en tu casa, ya tú sabes, te cobran el arbolito entero.
Tuve el histórico de consumo y el consumo subió entonces.
Lo grande, yo estoy loca porque me llegue a mí, porque yo tengo unas bombillas afuera y son
de alto
solares.
Consumo.
Ah. No, son solares. Entonces, a mí que no me salgan con ese, a otro perro con ese hueso, como dicen.
Pero sí. Bueno, vamos a ver en qué para el desenvolvimiento de la audiencia preliminar, como dijimos anteriormente. Vemos que se suscitaron unos motines en una cárcel, y eso sí es terrible, Carlotti.
Sí.
Los abogados que vamos a las cárceles a visitar a nuestros clientes sabemos que el hacinamiento, el confinamiento, vamos a decirlo así, el confinamiento en una cárcel es lo más terrible que a un ser humano le puede pasar.
Sí.
Hasta de ir de visita, eso da grima, o sea, es terrorífico. Y entonces cuando tú ves un cliente que te dice, sáqueme de aquí, licenciado, sáqueme de aquí, tú te pones en sus zapatos y tú dices, caramba, mira, después de la vida, el bien más preciado que tiene un ser humano es la libertad.
Así es.
Entonces cuando a ti te coartan ese derecho a la libertad, sea preventivamente o sea por una condena, eso es terrible. Por eso es mejor, y yo se lo aconsejo a todo el mundo, respire tres veces y evite ese problema. Los problemas es mejor evitarlos, aunque lleguen como quiera, pero una cárcel es una situación muy difícil.
Sí, definitivamente. Y cuando se arman este tipo de situaciones en los penales, es terrible, porque son difíciles de controlar. Precisamente es a mí, porque hablaste al principio de hacinamiento, que sí existe, y de confinamiento. Y con el hacinamiento vienen, bueno, la semana pasada no sé si viste unas estadísticas preliminares que dio el Defensor del Pueblo de la sobrepoblación que hay en las cárceles, que es un 170%, o sea,
eso lo causa la prisión preventiva, los presos que todavía no han sido condenados. Entonces son muchos, son más de la mitad de los que sí están condenados. Y entonces, dentro de la política criminal del Estado, que no es lo mismo que el sector justicia, recordemos que una cosa es el Estado, cuyo brazo ejecutor es el Ministerio Público, por lo tanto no es independiente, sino que depende del Estado. Y yo estoy totalmente de acuerdo de que no sea independiente, porque es que el Estado tiene que tener un brazo ejecutor, en este caso el Ministerio Público. No es lo mismo, decía, el Ministerio Público, el brazo ejecutor del Estado, y el sector justicia, que él es el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial, dentro de lo que se llama la reforma de la justicia, que una vez existía incluso un comisionado, debería verificar en qué pudiéramos cambiar a futuro la clásica prisión preventiva cuando se tienen los arraigos correspondientes. Porque aquí el automático es, hay un señor que hizo tal cosa, ok, prisión preventiva, ya, punto. Pero no se verifica que, independientemente de que esta persona sea culpable o no, si tiene el arraigo, el automático no debe ser la prisión preventiva simplemente para complacer al público. Puede haber otra, una garantía económica, un grillete o una presentación periódica, pero aquí no, aquí es prisión preventiva.
El otro día hablábamos, no, hace un ratito, hablábamos de eso, de que también la población tiene una percepción de que cuando se le dicta medida de coerción a una persona es una condena. Y eso es importante reexplicarlo cada vez que tenemos la oportunidad, porque si no, vamos a seguir cometiendo los mismos...
Se crea la confusión. Entonces, uh-huh. Sí, nunca se debe confundir. La palabra medida de coerción es solamente aquel episodio procesal en el cual el tribunal le dicta una coerción a una persona para garantizar que esta persona se va a presentar a todas las etapas del proceso. Cuando dicta una medida de coerción de 3 meses, de 1 año, 18 meses, la gente lo dice a sí mismo. Le cantaron 1 año, pero no ha sido condenado. Es simplemente una coerción que algunos tratadistas llaman como medida anticipada o pena anticipada, en la que la persona se resguarda coercitivamente para que haya una garantía de que se va a presentar a todas las etapas del proceso. Cuando hay una medida de coerción, todavía ni siquiera estamos hablando de que hay un juicio a esa persona, porque ni siquiera la fase preliminar está agotada, y la fase preliminar es cuando el Ministerio Público, ya reunida todas las pruebas, presenta la acusación formalmente ante el juez de la instrucción, y el juez de la instrucción abre el proceso para verificar si las pruebas tienen pertinencia. Pero todavía no estamos hablando de un juicio, pero recuerda, Carlotti, que este es un país que te condenó ya.
Sí.
Fulano de tal, condenado, ese fue, ya, ese, y punto. Luego viene entonces el crujir de dientes cuando tú ves que presentan una prueba insuficiente y hay que descargarla a la persona. Uh-huh. ¿Quién le devolvió este episodio? ¿Quién se lo devuelve?
No, exacto, no solamente el tiempo perdido ahí dentro, sino tu dignidad. No todo el mundo va a creer en tu inocencia. Va a haber mucha gente que va a decir que lo compraste, porque hay precedentes en el país.
Y el que es señalado ya está señalado de por vida, tiene una marca indeleble de por vida, para siempre. No se quita con una demanda, con un resarcimiento de ningún tipo.
Y nosotros que tenemos condenas, digamos que cortas, con relación a muchos otros países, la gente, si se pasa muy rápido el tiempo y la gente sale y cumple su condena por la razón que sea, sigue siendo un delincuente o una persona que no merece estar fuera de la cárcel de por vida, básicamente. O sea, yo he visto en lugares públicos personas que yo mismo he dicho, vean, Capriete no era el que estaba preso. Entonces, es un asunto también diría yo que es una violación al derecho de ser inocente de esa persona.
Y no solo eso, ahora mismo, ahora que tú mencionas eso, el hecho de que tengamos penas, vamos a decir, cortas con relación a otros países, tú oyes gente que de manera, sobre todo políticos, que dicen, hay que reformar el Código Penal y poner penas de 40, 50, 60 y hasta 80 años. Al final, Carlotti, en la práctica, el hecho de que aumente el tiempo de penalidad de una persona, esto no va a disminuir la delincuencia bajo ningún concepto.
Sí, nosotros no el país no está preparado para insertar en la sociedad personas que han estado en la cárcel. Todo lo contrario, lo que hacen es una persona que sale de una cárcel, que sale especializado,
graduado de una universidad del mal.
Ajá.
Entonces, con conexiones con los otros delincuentes con los que tuvo contacto. Y entonces esta persona no sabe hacer otra cosa y el Estado no le da un trabajo, no le brinda alguno que otro, y te lo digo por la práctica, por lo que yo he visto. Tratan de encaminarse, pero al final ellos lo que saben hacer es eso, delinquir.
Bueno, ahí está la cosa. Nos vamos con las efemérides, Benítez. Gracias, Cirilo.
El matutino de la 91.